Continuando nuestro interesante estudio a través de la Biblia, hoy nos corresponde ver el capítulo 8 y Dios mediante consideraremos también el 9 y el 10. Dios nos ha permitido, a través de este recorrido de primera y segunda de Samuel, conocer varias situaciones cuales tomaron lugar en la vida de Saúl como el primer rey de Israel y después de David. Quien vimos la semana pasada, Dios está comenzando a darle ya a él como rey los atributos, las victorias. Está tomando posesión, su terreno se está expandiendo, terreno de reinado. Y veíamos la semana pasada, y observen bien esto, de que David se sentía tan gozoso, trajo el arca del pacto a Jerusalén, danzó ante la presencia de Dios en demostración de verdadera alegría y júbilo. Exaltación. Llegó a su casa, bendijo su hogar, bendijo toda la ciudad. No obstante, tuvo un pequeño problemita con la esposa. Algunos casados dicen, bueno, eso es común, hermano. La cosa está en que en el deseo de su corazón le dice al profeta Natán, quiero edificarle un templo para el Señor porque no es posible que nosotros tengamos un lugar bien adecuado y confortado y el Señor aún lo tengamos así en carpa. Y Natán cometió el error de decirle, mira, haz lo que esté en tu corazón, Dios está contigo, sin haber consultado con Dios. Más adelante vemos que Dios le dice a Natán, mira, anda ahora y rectifica lo que hiciste. Anda y dile a David que él no podrá edificar casa para mí, porque es un hombre que ha derramado sangre, es un hombre guerrero. Pero una cosa que Dios hace en retribución, fíjense ahora, por favor, en el sentir de David de querer edificar casa para el Señor, para demostrar algo, para expresar su amor a Dios. Dios le dice, tú no podrás edificar casa para mí, pero yo voy a edificar casa para ti que sea eterna. Que la casa de David continuará el reinado para siempre. Y es lo que se llama el pacto davídico. Es interesante que David continúa en ese sentir de su corazón de victoria, de la presencia de Dios con él. Y creo que eso nos muestra a nosotros la área de la vida victoriosa del cristiano. Ahora, oigan. No vino de la noche a la mañana. Ustedes saben sus problemas que él tuvo, sus persecuciones, sus temores, pero después también viene la victoria. Les pido que cobren ánimo en esta hora. Quizá tú has pasado por un tiempo de valle, de sombras, de problemas, pero aquieta tu corazón agitado, que la bendición del Señor se aproxima a tu vida. Vamos a ver en esta oportunidad, en el capítulo 8 de 2 Samuel, las victorias que Dios le da a David en cuanto al establecimiento completo de su reinado, la expansión de su reinado hacia diferentes terrenos. En el capítulo 8, versículo 1, vemos que después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Metegama. Ahora, Metegama es el nombre hebreo de la ciudad que conocemos todo por la ciudad de Gat, cual era la que estaba dominada por los filisteos. Recordarán unas semanas anteriores cuando David se había alejado de Dios y buscó refugio por temor a Saúl con los filisteos. Ahora, él va de regreso a esa ciudad de Gat y no solamente adquiere la victoria, sino que con ello va a dar demostración que Dios está con él poderosamente. Dos razones. La ciudad de Gat o de Metegama, que es la expresión del hebreo, conocía esa ciudad como de hebreo, es la parte del oeste. Y algo interesante es conocer que es una ciudad amurallada, una ciudad rodeada de muros altos. Ahora, comúnmente se conoce que una ciudad rodeada de muros no es fácil de ir y conquistar así en forma inmediata, sino que generalmente lo que hace es que la rodean, la saquean, y están esperando hasta que la gente allí se rindan. Pero vemos aquí en este caso particular que Dios le dio la victoria y fue y derrotó, dice aquí en el versículo 1, a los filisteos, tomando posesión de esta ciudad de Gat. Una vez más, demostrando que la mano de Dios estaba con él. En el versículo 2, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Vemos que se expande de Gad, del oeste, a la parte sureste ahora de Moab, de los moabitas. Y si bien nos ponemos a contemplar la situación que podríamos decir cruel de David, era ciertamente en demostración de lo cruel que anteriormente los moabitas mismos habían demostrado de ser. No obstante, alguno de ellos los convirtió en siervos de él. Versículo 3. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, fíjense, y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba. Soba viene a ser la parte de Siria, el territorio de los sirios. Y David, dice, hirió de los sirios a 22,000 hombres. Noten, la mano de Dios con David, y David yendo de victoria en victoria. Versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Marque esta frase en el versículo 6 en su Biblia, si tiene un marcador. Esta misma frase se va a volver a repetir en la última parte del versículo 14 del mismo capítulo. Notamos que el escritor de este libro de Samuel desea que se note el énfasis en reconocer que la mano de Dios está con David y Dios le está dando por ello la victoria y la bendición. Ahora, quisiera hacer un comentario en ello. Piense. Cuando usted ve a ciertas personas llamadas cristianas, dentro, fuera de la iglesia, entrando o saliendo, ¿es para usted, en alguna forma, fácil el poder darse cuenta si esa persona está con el poder de Dios? Respóndeme, ¿sí o no? Es interesante que inclusive en este mismo lugar en donde estamos, usted puede caminar alrededor, observar, mirar caritas, sonrisas, frentes arrugadas, expresiones, hablar, pero al salir, entrar y conocer más de cerca, usted puede identificar a aquellos que realmente están caminando con Dios. Es algo que se refleja. No tiene que divulgarlo en fuerte voz, ni tiene que aparentarlo si no lo está, pero cuando Dios está con uno, se siente, se mira, se palpa. Número uno, hay la confianza. Número dos, hay la victoria. No obstante, oigan bien, la victoria basada no en lo que uno está haciendo y logrando, pero cómo Dios está manifestando en uno. ¿Por qué? Porque cosas no usuales suceden, como los que vemos. Victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. ¿Y el por qué? Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Quién le dio la victoria? Jehová. Dios le dio la victoria a David. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotaí, ciudades de Hadad-Ezer, fíjense, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Quiero que observen otro peculiar que comienza a tomar aquí lugar. Dios le ha dicho a David a través del profeta Natán que él no podrá edificar templo para el Señor porque ciertamente sus sangres han sido derramadoras de sangre. Pero Dios no le ha dicho a David que él no pueda contribuir para la edificación del templo del Señor. Lo que vemos aquí es que David está comenzando a recolectar y a juntar cosas que le van a servir para más adelante entregárselas a su hijo Salomón para la edificación del templo. Vemos recolección de oro, de plata, en este particular versículo 8, gran cantidad de bronce. Nos ponemos a preguntar, ¿y por qué haría esto? Conocemos más adelante, vamos a ver, cuando se edificó el templo, cuando Salomón edificó el templo del Señor, habría gran uso que se daría tanto a la plata, al oro y al bronce. Y David ya desde ahora, en sus victorias, está viendo y está recolectando todo lo que él está pensando que lo usará para la edificación del templo del Señor. ¿Qué significa eso? La demostración de un corazón agradecido a Dios. ¿Qué me recuerda? a muchos de ustedes que en tiempo pasado han estado expresando su deseo de hacer esto, de hacer lo otro, con el fin de ayudar al Fondo Pro Templo. Han estado haciendo esto, lo otro, han estado orando, participando en las vigilias, y en su corazón ha habido ese brotar de una expresión de que Dios está con usted y de que Dios está haciendo algo en su vida. En el versículo 9, entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle. Fíjense, la reputación de David comienza a recorrerse, y por lo tanto hay personas que van y tratan de hacer la paz antes de que David vaya y los venza. Y la manera que lo hacen, enviando un mensajero para saludarle pacíficamente, para bendecirle, dice porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Ahora, fíjense por qué, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. O sea que David dio lugar a vengar a los enemigos de Toi sin saberlo, pero Toi va y expresa su gratitud. Y Joram llevaba en su mano, fíjense, utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová. ¿Qué hizo David con lo que recibía de las bendiciones? Las dedicaba al Señor. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los cristianos cuando comienzan a ver y a sentir la bendición de Dios sobre sus manos? ¿Dedican de esa bendición de Dios al Señor? O más bien buscan el acumularlo y permitir que la angurria y la avaricia se apoderen y por lo tanto su relación con Dios disminuya hasta irse hacia el fondo. Un principio muy importante para nosotros, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos que Dios está con nosotros y nosotros con Dios, vemos su mano que nos está bendiciendo, lo primero que tenemos que hacer es el buscar el siempre tener al Señor presente, recordarlo en todos momentos. Triste el entenderlo, pero no practicarlo. Porque muchas personas pedirán a Dios, Señor, dame un trabajo y ayúdame, Señor, con mi familia y necesito esto y lo otro. Y después de un tiempo el Señor va a otorgar ese trabajo, va a proveer los medios y demás. Y lo que muchos de nosotros como humanos hacemos es que el enemigo nos engaña. Y quitamos nuestra mirada del Señor, las ponemos en las cosas materiales, las ponemos en las circunstancias, y nos olvidamos que el que nos da la bendición es el Señor. La Biblia dice que la prosperidad no viene ni del este, ni del oriente, ni del occidente. La bendición viene del Señor. Porque la bendición, amados hermanos, no es el acumular riquezas. La bendición es recibir lo que Dios te da y gozar lo que Dios te da. Porque hay muchos que quizá han acumulado riquezas, pero no pueden gozarlo. Tienen tanto que no saben qué hacer con ello, pero sin embargo no son felices, no están satisfechos. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, que la piedad con contentamiento es la verdadera felicidad. Piedad, entrega, consagración a Dios y contento con lo que tengo, con lo que soy, con lo que Dios está haciendo en mi vida. Piedad con contentamiento. Nos convendría hacernos la pregunta en estos momentos. ¿Estoy yo contento con lo que Dios me ha dado? Les pregunto a algunos maridos, ¿están contentos con la esposa que Dios le ha dado? Más vale, porque si no la esposa le va a estar esperando allá afuera. Pero realmente figurar todo lo que está al frente nuestro y reconocerlo como bendición de Dios. Haya sucedido lo que haya sucedido, sea la circunstancia en la que estemos, quizá algunos solteros, algunos viudos, o quizá algunos divorciados, pero ahora están con el Señor está con ustedes. Hay bendición de Dios que les aguarda. Pero confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, creamos en el Señor. Tendremos nuestros altos y bajos, pero acuérdense que el Señor siempre y nunca, siempre está con nosotros y nunca nos deja ni nos abandona. Vemos entonces que David comienza a recibir bendición y bendición. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 11, lo dedica a Jehová. Con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. No solamente le da al Señor de lo último que recibió, pero de todo lo que estuvo recibiendo a través de todas las victorias que tuvo con todas las naciones. Cuando hay verdadera gratitud, hay tal sentir. Versículo 12, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, de todos estos lugares, Dios trajo de la bendición que había recibido de allí, de los despojos, y los trajo al Señor. Versículo 13. Así ganó David fama. Hermanos, si usted es una persona que comienza a ser usada por Dios, porque número uno, se deja usar por Dios, es todo lo que Dios requiere de uno para ser usado por Dios, dejarnos usar por Dios. No es la habilidad que uno piense o demuestre tener, es la disposición del corazón. Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que tú quieras, y Dios va a usarte poderosa y tremendamente. Ahora, la voz va a correr. Oye, aquel hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y aquella hermana, fíjate, tremendo. Y la gente comienza, no en razón de murmurar o de echar chismes, porque la cosa está que las cosas malas son las que rápido corren, pero las buenas no, en relación a los chismosos. Pero los que son realmente de Dios están buscando y reconociendo quienes también son de Dios y buscan el unirse con ellos. Y el tener oración, el rodearse con gente que de verdad ama a Dios, sirve a Dios y recibe la bendición de Dios. Yo personalmente busco el hacer esto. Sentarme a los pies de un hombre de Dios para mí es un gran galardón. Y aprender y oír y preguntar y investigar, gran bendición para mí. Y procuro en lo que está la oportunidad de Dios, el de por lo menos mensualmente tener diferentes reuniones con otros pastores, con otros siervos de Dios, y sentarme a los pies de ellos a aprender, a recibir de lo que Dios les ha dado a ellos. Es una bendición. Permíteme hacerte una pregunta. En el círculo cristiano donde estás, en la congregación, en tu familia, ¿personas te buscan para un consejo? ¿Personas te buscan para que tú ores por ellos? Si lo hacen es quizá porque han percibido algo en ti que es bueno. Y si más bien te rehuyen, omito cualquier comentario. Amados hermanos, la fama de David comenzó a salirse, ganó la fama. Dice el dicho, haz fama y échate a la cama. Bueno, es el problema, es la debilidad humana de que cuando estamos en la cúspide de nuestras victorias, éxitos, es cuando tenemos que tener mayor cuidado. Vamos a llegar a eso más adelante. Versículo 13, aún no te he terminado. Así ganó David fama, y continúo versículo 13, cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Fíjense, ahora se está expandiendo más hacia el sur. Sigue conquistando, sigue extendiendo, sigue expandiendo su reinado. Dios bendice, Dios expande, su ministerio crece. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Fíjense. Y Jehová, otra vez se repite el versículo que leímos en el versículo 6, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Una de las virtudes cuales todos debemos de velar por mantener en nuestros corazones, tanto en las buenas o en las malas, en las necesidades o en los tiempos de abundancia, mostrar qué cosa, rectitud de corazón, ser justos y administrar con equidad a todos nuestros semejantes. Tenemos que aprender mucho de esto. La Biblia nos declara a nosotros en los evangelios que si nuestra justicia no supera a la justicia de los fariseos, ciertamente entonces no tendremos entrada en el reino de Dios. Póngase a pensar acerca de este comentario. Si nuestra justicia no excede la justicia de los fariseos, hay religiosos que se jactan por sus buenos actos, por sus buenas obras, por su buena presentación y conocimiento y demás. Nosotros tenemos aún mayor responsabilidad que esos religiosos porque no somos cristianos y tenemos a Cristo viviendo y morando en nuestros corazones. No tenemos excusa. Decimos, somos cristianos, la salvación es gratis, por lo tanto, gloria a Dios, aquí me siento, Dios me bendice y que me siga bendiciendo, aquí estoy. No. Sino que vamos a dar lugar a expresar nuestro agradecimiento. Santiago el apóstol expresa diciendo, tienes fe, qué bueno, ahora muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Y quién quiere tener una fe muerta? Pues solamente un muerto. Y nosotros no estamos muertos porque nos dice la palabra de Dios en Colosenses que Dios nos ha trasladado del poder de Satanás al reino de su amado Hijo, Nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dice Pablo en Efesios. En el versículo 15 dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba con justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Fíjense la manera como Dios puso a estas personas al lado de David para que cada uno cumpliera ciertas funciones y ciertos trabajos específicos. Vemos que Dios está haciendo lo mismo aquí y en cualquier otro lugar, otro ministerio, iglesia. Dios levanta a una persona en un ministerio, en un pastorado. Dios también ha de levantar junto con el pastor personas cuales han de llevar al frente sus dones al practicarlos y funcionarlos, y por ello vemos lo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de ancianos, de diáconos, el liderazgo de la iglesia, los diferentes dones en acción. Vemos el caso de Sadoc, hijo de Ahitob y Ahimelec, y versículo 16, Joab era hijo de Sarvia, era general de su ejército, tenía un tremendo general, Joab. Ustedes se acuerdan los comentarios que hice con anterioridad de Joab. Luego a Josafat, como el cronista, él tomaba nota de todo lo que tomaba lugar allí. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes que estaban allí. Y Seraías era el escriba, era el secretario de Estado prácticamente, diríamos nosotros. Versículo 18, Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Tenía todo ahí, todo el organismo de su gobierno bien presentado. Vemos entonces que la mano del Señor estaba con David. Su reinado se ha levantado a ser un reinado fuerte, poderoso, victorioso, respirando constantemente las bendiciones de Dios. Y acuérdense, cuando respiramos, tenemos que primero aspirar y luego respirar. Tenemos que tomar aire y luego también expulsarlo. Cuando Dios te bendice, quiere que Dios también bendigas a otros. Es como el manantial de agua viva, las corrientes de agua que fluyen y corren. Dios quiere que seamos manantiales, conductos abiertos donde fluya la bendición de Dios. Y si nosotros tenemos la tendencia a inmediatamente acaparar todo y cerrar, aquí no, que nada de agua se me escape, aquí se me quede todo y que venga aquí. Entonces esa agua, usted sabe que se estanca, se hace mohosa, y por lo tanto, ¿qué cosa? Hasta huele mal, se vuelve verde de todos los lados, no sirve. Y así es muchas veces lo que les pasa a muchas personas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos bendice, Dios nos está dando, vemos que Dios nos ha multiplicado? Muchos quizá podemos mirar hacia atrás y ver cómo en nuestros países, Dios nos proveyó y todo, pero ahora Dios nos ha traído a este lugar y tenemos mucho más de lo que muchos desearían tener, oportunidades al frente nuestro como no lo hay en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué hacemos? David se acordó de una promesa que él hizo. Yo me pregunto cuántas promesas quizá hemos hecho nosotros a Dios en el pasado. No esas promesas que le hemos hecho a los santos, a las vírgenes. No promesas que hemos hecho a los hombres, pero promesas que hemos hecho a Dios. Y sin embargo, fíjense, no la hemos cumplido. Con menor razón, inclusive, cumpliremos promesas que le hayamos hecho a hombres. ¿Cuántos de ustedes quizás deben algo a alguien y se hacen los tontos? Y si lo miras, dice, si te miro, no me acuerdo de ti. Porque me debes. Ahora, ¿qué cosa debemos? ¿Algo que nos prestó? Bueno, miren, no solamente se trata de deber lo que algo nos prestó, una deuda que... pero inclusive, la ayuda. Ahora, quiero que por un momento den vuelta a sus páginas, a Primera de Samuel, capítulo 20. Esto lo vimos hace unas semanas atrás. Sería sumamente triste y digno de gran lamentación el que David, logrando lo que ha logrado por gracia y misericordia de Dios, ahora estando en la cúspide, se olvidara de lo que antes vivió, antes padeció, y ciertamente cumpliera su promesa. Si bien recuerdan en el capítulo 20, David estaba huyendo de Saúl. Estaba lleno de temor, temía que su vida en cualquier momento fuese en sí acostada y finalmente muriese. Saúl respiraba aires amenazadores contra David. Y David había entablado una relación de gran amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Y resulta que cuando Jonatán va y habla con David, le expresa el sentir de que Jonatán, yo estoy contigo, le dice a David. Y no solamente eso, pero inclusive le da la promesa, versículo 12, poniendo a Dios como testigo. Dice versículo 12, el capítulo 20, 1 Samuel. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová de Israel sea testigo. Muy importante eso. Muchas veces usamos el nombre de Dios en vano. Quizá muchos matrimonios que necesitan recordar las promesas que hicieron en el altar delante de Dios en sus nupcias. Las promesas que le han hecho a sus hijos, o de sus hijos a sus padres, o a su jefe de trabajo, o a su capataz. Y preguntarnos si estamos cumpliéndolas. Todo eso habla sobre el principio de uno como persona, y más aún como cristiano y como creyente. Ahora, si vemos más adelante lo que tomó lugar en la conversación, usted lo puede leer, pero lo que toma lugar en el versículo 14 dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás, le está diciendo Jonatán a David, tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Hermanos, ¿se acuerdan que Jonatán supuestamente debería ser el sucesor del reinado una vez que su papá Saúl muriese? Pero Jonatán respetó el mandato de Dios, que Dios había ungido a David para que fuese el rey. Y Jonatán se quitó la capa, le dio la espada a David y él reconoció. Pero él pidió solamente esto, David, acuérdate de mí cuando tú seas rey. Acuérdate de mí, acuérdate de mis familiares cuando Dios haya puesto a tus pies a todos tus enemigos. Luego en el versículo 16, así hizo Jonatán, dicen, pacto con la casa de David. ¿Qué cosa es? Una promesa. Diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Fíjense ustedes. Ahora ha pasado un número de años. Jonatán, sabemos, murió en el monte de Gilgal junto con su padre y otro hermano peleando contra los filisteos. David ha experimentado la poderosa mano de Dios, salvándolo, guardándolo, rescatándole, perdonándole. Ahora se encuentra en la cúspide de su reinado, y en el versículo 1, el capítulo 9, David se acuerda de la promesa que hizo con Jonatán. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Gloria a Dios. Y había un siervo, dice, de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Fíjense algo interesante, hermanos. Cuando das de comer al hambriento en el nombre de Jesús, Jesús dice, me lo estás haciendo a mí. Cuando le das prendas de vestir a alguien para que se cubra su cuerpo en el nombre de Jesús, el Señor dice, me lo estás haciendo a mí. Cuando contribuyes de alguna manera para el engrandecimiento del ministerio del Señor, para la propagación de su palabra, el Señor dice, no te irás sin la honra que yo te he de dar. Tremendo. Dios ha bendecido a David y David dice, no, yo voy a ir y a darle la misericordia de David. Dice, la misericordia es de Dios porque David sabe que lo que él ha recibido ha venido de la mano de Dios. Hermanos, cuando nosotros damos alguna contribución, algún proyecto misionero, cuando traemos nuestras ofrendas, diezmos a la iglesia, cuando ayudamos al pobre, al necesitado, lo hacemos con conciencia de que, mira, es lo que yo hago, es lo que yo doy. O lo hacemos, es lo que el Señor te da. Es lo que el Señor está trayendo a su iglesia, a su pueblo, a su hermano, a su hijo. Y me está usando a mí como un instrumento, un conducto, un canal abierto, simplemente. Interesante que captemos el sentir de David aquí. Expresa a alguien, habrá alguien que ha quedado en la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia por amor de Jonatán. Y luego en el versículo 3, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Hermanos, la misericordia, acordémonos, es de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Interesante el saber que cuando Saúl y dos de sus hijos, incluyendo a Jonatán, estaban en la guerra con los filisteos y en Gilgal murieron, cuando los mensajeros fueron y dieron anuncio de que Saúl había muerto y los filisteos habían tomado victoria sobre ellos.
Este hijo de Jonatán, Mefiboset, era simplemente una criatura en brazos de quien cuidaba de él. Y está queriendo proteger al bebé, huyó de su casa, llevándose al bebé en sus brazos. Y huyendo con ella, con sus brazos al niño, en su desesperación por huir, en buscar refugio, lugar de refugio para el niño Mefiboset, tropezó y cayó y el niño se le cayó de sus brazos. Y entonces de allí quedó inválido. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con los que tomamos cuidado de un bebito, de un bebé, cómo lo cargamos y demás, cuidarlos, protegerlos, porque es algo muy serio. Un niño tiene los huesos muy delicados, una mala caída, algo puede dejarlos inválidos. Bueno, eso fue el caso de Mefiboset. Era lisiado. Por ese accidente que tuvo de pequeño, quedó lisiado de piernas, no podía caminar. Y era el único que había quedado de la casa de Saúl. Y dice en el versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, algo interesante acerca de Maquir. ¿Quién fue Maquir? Fue un hombre noble quien recibió en su casa a este bebé lisiado y le dio la protección y el cuidado necesario. Algo interesante cuando leemos aquí el lugar este, Lodebar. Lodebar es un lugar sumamente pequeño, casi ni aparece en muchos de los mapas de la Tierra Santa, pero sabemos que Lodebar es un lugar que queda al otro lado del río Jordán, cerca de la ciudad de Galaad. Ahora, ¿qué representa la ciudad de Galaad? La ciudad de Galaad, si ustedes recuerdan, es el lugar al otro lado del río Jordán en donde muchos iban escapándose a encontrar refugio. Inclusive más adelante vamos a ver que es el lugar en donde David, más adelante, cuando Absalón prácticamente lo hace huir a David de su reinado, David va y busca refugio en Galaad. Ahora, Galaad es el lugar reconocido por muchos que han ido allí a buscar refugio. Vamos a ver que este señor Maquir, que aquí está en su Biblia, Maquir, que es el hijo de Amiel, será aquel quien también le va a retribuir a David con verdadera misericordia y verdadera bondad. A veces hacemos el bien sin mirar a quién, pero saben una cosa, lo que da vueltas siempre tiene su tiempo en que llega. A veces personas actúan mal con alguien y piensa, bueno, pues al final, y usted sigue. Pero quién sabe, más adelante en tu vida, tú te encuentres en que esta persona, ¿se acuerda? Oye, cuando yo necesitaba ayuda, tú nunca me la prestaste. Y quizá tampoco te la den entonces. Pero quizá tú ahora que estás en posición, en situación de poder ayudar, ayudas y no estás buscando nada. Pero más adelante, quién sabe, quizá tú necesites la ayuda de un buen consejo, de un hermano que ore por ti o que te reciba en su casa, lo que sea. Que cuide a tu bebé por algo siquiera. Y porque tú te lo hiciste a ellos, ellos con todo corazón y bondad, claro, déjame, yo cuido a tu hijo, o yo te presto el dinero que necesitas, o esto y lo otro, hermanos, es una ley en la vida. Y lo vemos a través de las Sagradas Escrituras y la vida real también. Versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora fíjense la reacción de Mefiboset. Mefiboset, sabemos, es de la casa de Saúl, es el hijo de Jonatán, que Jonatán fue el hijo de Saúl y vino a David. Ahora, ¿qué pasó? Mefiboset no sabía cuáles serían las intenciones de David al mandarlo a llamar. Muy bien podía ser que David quería pues terminar con toda la casa de Saúl, no quería que ni uno quedara en vida y quería buscarlo a Mefiboset para matarlo. ¿Qué hace cuando Mefiboset es llamado? Va delante de David y se postra sobre su rostro e hizo reverencia. Ahora, ¿qué sorpresa se va a dar a él, hermanos, cuando oiga las palabras de David? Y dijo David, Mefiboset. Ahora, ¿cuántos pueden repetir conmigo este nombre, hermanos? Mefiboset. Hay algo que a través de el papel escrito no siempre se puede dar lugar a captar. No obstante, se puedan usar signos de admiración. Yo estoy casi seguro, leyendo, estudiando la vida de David, que cuando David pronunció el nombre Mefiboset, lo expresaría en tal forma y manera que con todo su corazón había gratitud de que aún quedaba alguien con quien él compartir de la misericordia de Dios. Porque se acordó cuán bueno y benévolo fue Jonatán para con él y cuán bueno ha sido Dios. Ahora, usted quizá recordará cuando era chico, sus papás le llamaban por su nombre o quizá un apodo. Y usted sabe que cuando le decían, como el caso mío particular, cuando mi mamá me diría, Faustito, esto y lo otro, Faustito, ahí dice, ay, mi mamá iba corriendo. Pero cuando yo oía el tono de mi mamá que decía, Fausto, Fausto, yo sabía que su expresión y ese llamado traía otras cosas por detrás. Podemos decir mucho con la manera como decimos las cosas. David pudo haber dicho el nombre Mefiboset con gran desprecio, ironía, pero en este caso no nos equivoquemos. David pronunció el nombre de Mefiboset con todo el ardor de su corazón, decir Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor. Me imagino que para este entonces Mefiboset estaría tembloroso, pobrecito, inválido, postrado a los pies de David, el rey de Israel, que ha difundido su fama. Y Mefiboset estaría tembloroso allí, miedo, en cualquier momento le cortarían quizá la cabeza. Y David le dice, Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya. Misericordia de Dios. ¿De dónde podría pensar Mefiboset merezco todo esto? ¿De dónde? ¿Qué hice yo? Nada para merecerlo. Pero de Dios ha venido su benevolencia y de Dios ha venido su misericordia. Amados hermanos, Pablo el apóstol escribiendo a Romanos, y muy pronto vamos a empezar el estudio de Romanos, un estudio intenso de Romanos, el Evangelio según la gracia. Quiero que volteen por un momento en Romanos capítulo 5 y captemos lo que Pablo expresa en razón de 5 preguntas para luego evaluar la sexta, cual es dicho en primera instancia por él. En el capítulo 5 de Romanos, perdón, 8 de Romanos, versículo 31, vemos la pregunta allí con símbolos de interrogación: ¿quién contra nosotros? ¿Pueden repetir conmigo esta pregunta todos en voz alta? ¿Quién contra nosotros? Naturalmente ha hecho la declaración, dice, si Dios es por nosotros, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién contra nosotros? Pablo hace la pregunta, ¿quién contra nosotros? Para luego llegar a otra pregunta en el versículo 32 y dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Habiendo mencionado que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él, qué cosa? Todas las cosas. Luego hace otra pregunta aquí Pablo, el apóstol, versículo 33, y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y él responde, Dios es el que justifica. ¿Podemos responder todos esta frase? Dios es el que justifica. Otra pregunta más que hace Pablo, versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Y responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Para luego otra pregunta más, versículo 35, Pablo decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y usted sabe, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preguntas de Pablo que salen de su corazón, pero noten la que quiero compartir con ustedes que él mencionó en primera instancia, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Usted y yo, ¿qué diremos a todo esto? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas que necesitamos? ¿Quién nos condena? Dios nos justifica. ¿Quién nos separa del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué pues diremos nosotros a esto? Creo que esta pregunta, este sentir, se asemeja en gran manera al sentir, volviendo a 2 Samuel, al sentir de Mefiboset. Mefiboset dice, versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset está pero completamente atónito. No sabe qué preguntar, no puede conjeturar ninguna pregunta, respuesta a la pregunta. ¿Qué pues es tu siervo? ¿Qué podemos decir ante todo esto? Hay oportunidades cuando Dios nos demuestra tanto su rica bendición, su abundante gracia con nosotros, y nos quedamos sin palabras. A veces lo único que me sale es ¡wow! ¿Y qué quiere decir wow? Es la expresión de algo que no tiene palabras para expresarse, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes quizá usan la misma expresión ¡wow! ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Es una expresión tan grande el corazón que no encuentra palabra para expresarse. ¿Quién es este tu siervo? Un perro muerto soy yo. Y sin embargo aquí la bendición de Dios, de recibir la posesión de mis padres, de mi abuelo, de sentarme todos los días en la mesa con el rey. Hermanos, usted sabe lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos recogió también del muladar, de la suciedad, del pecado. Dios nos escogió, Dios nos puso nombre, nos puso el nombre de hijos de Dios. Nos ha hecho herederos de Él y coherederos con Cristo. Envió a Jesús para que, siendo Él nuestro Salvador, también al irse de regreso a los cielos vaya a preparar lugar para nosotros. Y sabemos que ahorita mismo hay una mesa que está siendo tendida y servida bien larga, aguardando el momento cuando el Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, toque la corneta. ¡Tururú, tururú! Y hermano, ese día no venga a la iglesia porque aquí no voy a estar yo. Ni me llame por teléfono porque la grabadora también seguirá contestando, pero ahí solamente habrá quedado la grabadora. Fausto ya será ido con el Señor y con toda la familia y con todos los redimidos del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque sabemos que esa esperanza es viva en nuestros corazones. Aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? No hay nada que poder decir. Solo agradecer, reconocer la gracia, la misericordia de Dios. ¿Cómo no entonces entregarme con todo mi corazón a Él, quien me ha dado tanto sin merecerlo? ¿Cuánto nos ha dado Dios a cada uno? En nuestros hogares, familias. ¿Cuánto nos ha dado Dios aquí en este ministerio, este edificio? Cada día que vengo emotivo para verdaderamente sentir un nudo en mi garganta. Dile, gracias Señor, gracias. Sin merecerlo, sin tener los medios para lograrlo, tú nos lo diste. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Mefiboset dice, ¿quién es este tu siervo? Un perro muerto. Pero noten ustedes, versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Fíjense ustedes. Ahora, Siba, versículo 11, cuando él responde al rey, conforme a todo lo que le ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. La respuesta de Siba, versículo 11, da la impresión, y no dejémonos llevar siempre por las impresiones, las apariencias engañan, de ser Siba un buen hombre. Sepan ustedes que más adelante, en el capítulo 19, encontraremos nosotros de que Siba fue un mal hombre. Mintió a David, echó mentiras en cuanto a Mefiboset, quiso él tomar ventaja de cosas que no le correspondían. Siba no fue un buen hombre. No obstante, fue acreedor de la bendición que recibió Mefiboset. Hoy en día pueden haber personas que están recibiendo parte de la bendición porque quizás su esposo es un buen cristiano, o su esposa, o sus hijos, o sus padres. Y de alguna manera la bendición cae y se desparrama, gloria a Dios. Pero no creas que Dios no ha de juzgarnos a cada uno individualmente. Y más adelante siempre los verdaderos colores de cada uno salen a luz. Siba fue un mal hombre. Y luego se desprende su corazón cuando engaña y cuando miente y cuando trata de conseguir cosas porque tiene intereses creados. Siba fue un mal hombre. Versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre, fíjense, a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Vemos que David está aún demostrando, inclusive con estos hombres, de los hijos de Amón, lo que es misericordia. Podríamos pensar que hay algo también de política en todo eso. Nunca lo deja de haber en cualquier gobierno o reino. Pero no obstante, vemos que hay desprendimiento en su corazón para ir y prestar y brindar consuelo. Más, fíjense lo que tomó lugar. Más, llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Fíjense, hermanos, cómo siempre hay gente maliciosa. Gente que está siempre infundiendo allí lo malicioso, lo turbio y creando y poniendo cizaña en corazones de otros. Tal gente va a ser juzgada por Dios. Pero por siguiente trajo consecuencias. Porque entonces, pensando que realmente quizá David hizo eso, envió gente solamente para inspeccionar y para conocer la situación, mas David no había hecho eso con esa intención. Noten lo que tomó lugar, versículo 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, y fíjese lo que hizo, malagradecido este. Les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Habrá situaciones en que uno hace un buen gesto para alguien y hasta se desborda en una atención de edad y miren cómo le paga. Y quizá porque otro ahí, sembrador de cizaña, estuvo diciendo esto y que lo otro y que lo demás y por ahí se presentó una imagen diferente y se hizo creer algo diferente. Dios reprenda a aquellas personas que andan creando, poniendo cizaña y que esto y que lo otro y que hablan. Van a ser juzgados por Dios. Lo que siembran, eso van a cosechar. Pero el buen corazón de David ciertamente es golpeado con esta actitud. Ahora, ¿qué significa esto de haberles rapado la barba? ¿Qué quiere decir esto? Sepan ustedes que en aquel entonces los únicos que se afeitaban, oigan ahora, pero no por esto se van a dejar toda la barba, por favor. Pero los únicos que se afeitaban eran los esclavos. En aquel entonces, los que se afeitaban eran los esclavos se afeitaban. Los que no, los que eran amos y más, dejaban crecer la barba. Y resulta ser que cuando entonces un esclavo de alguien huía de su amo, o se escapaba y demás, como estaba sin barba, inmediatamente si usted veía a alguien sin barba, se ve que era un esclavo de alguien, y si no tenía dueño, se ha escapado. Entonces lo que hacían los esclavos que tenían afeitados, se iban y se escondían en las cavernas, en diferentes lugares, hasta que les creciera la barba, para no ser reconocidos como esclavos. Ahora, ¿qué es la actitud de Hanún cuando fue y les cortó media barba, inclusive les cortó sus vestidos y demás? ¿Desde avergonzarlos y ponerlos en una situación de vergüenza? Esclavos. Y cuando pasen por ahí caminando, la gente le mire ahí con la barba toda cortada mal, es como que alguien te corta el pelo así, un mechón, y tienes que cortarte todo el pelo porque el mechón ahí te va a quedar que está más feo que mandado a hacer. Y avergonzar a los que David envió. Ahora, fíjense qué pasó, versículo 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Tenemos que entender lo que significaba para aquel entonces que le rompieran el vestido, se lo cortaran, y otra cosa, que le cortaran la barba. Era gran vergüenza. Así que tuvo que ir a encontrarlos ahí y les mandó que se quedaran en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces que volvieran. ¿Por qué? Porque era tremenda vergüenza andar sin barba. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Rehob, y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. Ahora, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Acuérdense, Joab era el ejército, era el general del ejército. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero, fíjense, los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Marque allí cuando habla los escogidos de Israel. Está hablando de los mejores hombres de batalla. Los Green Berets, que le dicen. Y versículo 10, entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí, que era su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Estaban reforzándose unos a otros. Ahora, noten las palabras de ánimo, versículo 12. Siempre, toda persona encargada de un ministerio, persona que está al frente de un grupo, padre de familia, madre de familia, deben tener en sus corazones palabras de ánimo para los demás. Siempre son necesarias. Dice aquí versículo 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y fíjense después, y haga Jehová lo que bien le pareciese. Qué tremenda expresión aquí. Debemos de marcarla aquí. Debemos siempre esforzarnos por hacer todo lo que está a nuestra parte. Orar que Dios lo bendiga y el resto es del Señor. Ahora, se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Hadad-Ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Y cuando fue dado aviso a David, fíjense, David entonces una vez más tomó control de la situación y reunió a todo Israel. Acuérdense, David, siempre conocido como un gran hombre de guerra, un buen guerrero. Y pasando el Jordán vino a Elem, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, noten, y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente, y de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo, hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Fíjense una vez más la victoria de Dios sobre David, sobre su ejército, sobre sus peleas, sobre todas las confrontaciones que él tiene. Continuamos mirando a David en la cúspide de su reinado, en el éxito. Todos ustedes tienen la Biblia. Si leen lo que nos corresponde la próxima semana, veremos que cuando uno está en lo más alto de su éxito, tiende a veces a decaer en áreas. Y vemos que cometió David su gran pecado. Dios nos ayude, Dios nos guarde, para que sean las buenas o en las malas, en medio de las bendiciones, de los triunfos, las victorias o derrotas, siempre fijar nuestra mirada en el Señor y no descuidar ninguna área de nuestra vida. Vamos por favor a ponernos de pie en el nombre del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias que tu amor es tan maravilloso que no lo podemos entender. Tu gracia, el favor inmerecido, Señor, cuando nos has otorgado y nos has brindado con tanta ternura. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por todo lo que nos das. Y a saber que las pruebas, las dificultades, los problemas, tribulaciones, no son para siempre. Y cuando están presentes, tienen un propósito de perfeccionarnos, de ayudarnos, fortalecernos, hacernos mejores hombres, ser mejores mujeres creyentes en ti. Señor, gracias por la lección de esta hora, por la enseñanza de tu palabra. Permítenos pues que ahora podamos ir y aplicar en nuestras vidas todo lo aprendido. Que nuestras almas sean fortificadas, que nuestro espíritu sea enriquecido, Señor, con la dulzura de tu amor, con el florido de tu belleza, de santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y pura delante de ti, a limpiarnos de todo pecado, saber que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda mancha de nuestra alma. Mientras estamos con nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados, hay